José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que les va a conducir directamente al tertulión con Juanma Castaño. El Barça salva un punto gracias a Ter Stegen. San Ter Stegen. Ter Stegen es un puntazo. Son los titulares que se leen en los digitales nada más terminar el partido. Si han visto el partido, habrán visto que ha hecho dos paradones Ter Stegen, que ha sufrido mucho el Barcelona en los contragolpes del Atleti y el Bilbao, y que hay una jugada en el límite del tiempo, es decir, justo cuando pitó del Cerro Grande, que es la polémica del partido. Un penalti, un posible penalti de Yeray a Dembélé. De todo esto vamos a hablar. Que sepan que con este empate el Barcelona se ha dejado 4 puntos en los dos últimos partidos. Empató con el Valencia, empatado hoy con el Atleti de Bilbao. El Madrid se coloca 6 puntos después de ganarle ayer al Atlético de Madrid, cómo ha cambiado la vida. El Atlético está a 7. El clásico Real Madrid-Barcelona es el sábado 2 de marzo y quizá ese partido marque realmente si hay liga o no, que es la pregunta que va a circular en las próximas horas en todos los programas deportivos. Por medio, el Barça recibe al Valladolid y visita al Sevilla antes de ese clásico, y el Madrid recibe al Girona y visita al Levante. Vámonos al estadio de San Mamés, allí está el equipo de profesionales que ha contado este partido, con Oliveros a la cabeza. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
Estás en sala de prensa, ¿no?
Estoy en sala de prensa. En el justo instante en que sale con los departamentos de comunicación, con los responsables del Barça y del Athletic Club de Bilbao, Ernesto Valverde. Así que vamos a escuchar, si te parece, las primeras preguntas al técnico del Barça.
Un poquito de Valverde, vamos a escucharle. Las preguntas no las escuchamos, y las dices tú si las oyes, Oli.
Bueno, tenemos al compañero Íñigo con la línea. ¿Se oye?
No, las preguntas no llegan, ¿eh? No sé. Venga. Si va a llegar Valverde, aunque podemos pinchar señal de Barça Televisión, que está emitiendo la rueda de prensa de Valverde, y en un instante escuchamos a Ernesto Valverde después de este empate contra el Athletic de Bilbao. Le escuchamos de fondo. No te preocupes, Oli, que volvemos enseguida cuando arreglemos esa comunicación con la sala de prensa. Saluda a Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy bien, buenas noches.
¿Cómo está la gente del Barça después de este empate?
Bueno, pues todavía no apareció ningún futbolista del Barça por aquí, por zona mixta, pero sí que sale un discurso de autocrítica desde el vestuario, empezando por Valverde, que ha dicho que el partido ha sido espeso, sobre todo en la primera parte, y siguiendo por Luis Suárez, que ha reconocido en Movistar que les faltó comunicación, sobre todo en la primera mitad. De hecho, lo hemos comentado durante la retransmisión, que le hemos visto discutir con Arturo Vidal, ¿no? Aspectos del juego. Veremos qué protagonista aparece en zona mixta dentro de unos minutitos.
Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
¿Qué dice la gente del Athletic de Bilbao?
Bueno, pues también esperando a que comparezcan los jugadores en zona mixta, también Gaizka Garitano en la rueda de prensa. Evidentemente, el primer balance es de satisfacción, un punto muy trabajado ante un gran rival y que, bueno, pues permite al Athletic coger un poquito de oxígeno.
Ese punto de... Ahí está Ernesto Valverde, vamos a escucharle.
En el último tramo las acertamos y hoy pues nos ha resultado difícil también por el trabajo que ha hecho el Athletic.
Buenas noches, Ernesto. Ricardo Orcamé de la TDT de Catalunya Ràdio. Sobre aquest aspecte, l'equip ha canviat molt la segona part respecte a la primera de presència ofensiva. No és fàcil que al Barça li costi generar oportunitats clares, vaja, diria que no passa gairebé mai. Sí. Creus que pot ser també producte de... Ahir parlaves del calendari, però sobretot des del punt de vista mental, que no estigui tan clar.
Bueno, no lo quiero achacarlo a eso. Quizá en el primer tiempo, eso sí, nos ha faltado un punto de decisión para ir más adelante. También preveíamos que ellos iban a hacer una presión más alta. Entonces, pues bueno, salíamos bien de la presión, pero no terminábamos de concretar eso. Nos ha faltado un punto de empujar todavía más. En el segundo tiempo sí hemos ido decididamente a meterles atrás, a jugar muy cerca de su área. Pero sin embargo tampoco hemos tenido demasiadas opciones. A veces, pues bueno, ese punto de acierto, de lucidez en el último tramo, pues es decisivo y sin embargo... Claro,
resumiremos lo que dice Ernesto Valverde, ahí está Oli para contárselo, si dice algo interesante, aunque hemos escuchado con Paco González lo que le ha hecho a Ricardo Sierra, lo fundamental, con la titularidad de Messi, que ha dicho que si ha jugado es porque estaba para jugar, y que es cierto que Ter Stegen ha hecho un gran partido. Saludo a la gente que va a comentar durante un rato lo que ha sido este partido. Está Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Y está David Bernabéu, hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, como a Dani Senabre le hemos escuchado recientemente, opiniones frescas que son, ya, sin quitarle protagonismo a Senabre, opiniones frescas de Bernabéu titular y de Luis García titular del partido. Adelante, David.
Bueno, pues que el Barça, es decir, plantarse en San Mamés con la intención de darle una respuesta a tus perseguidores y ofrecer mucho de Ter Stegen y un poquito de Messi, es un balance demasiado pobre. Problemas estructurales, de planificación, si quieres hablamos luego, y problemas del momento. Poca frescura, nivel mental ahora mismo bajo para afrontar este calendario. Vienen 10 días y yo creo que es lo mejor. 10 días de descanso con Valladolid de por medio, pero antes de la Champions, un poco de respiro.
Luis.
Bueno, en el momento en que Messi sufrió este golpe con el Valencia, han empezado a surgir todas las dudas en el Barça. Coincidió con la eliminatoria con el Real Madrid, no consiguieron sacar adelante el partido contra el Valencia y hoy además otro empate en San Mamés. La idea
perdona
es...
Perdona un segundo, Luis, que está hablando el gran protagonista, sí, del partido, Ter Stegen.
Complicado para... O sea, han presionado muy bien, sobre todo en la primera parte y... Ya nos han complicado la vida con lo que hicieron, pero bueno, en la segunda parte ha sido un poco más a favor nuestro, creo yo. Creo que es un empate que todo el mundo está de acuerdo con esto.
Dices que es un partido para analizar, para mejorar cosas que no se han hecho bien. Así a bote pronto, ¿qué primera reflexión te viene a la cabeza?
No, por eso digo, hay que analizarlo, pero ahora no es el momento adecuado. Ahora toca recuperar y luego, después de un descanso pequeño, nos concentramos otra vez y hablamos de cosas en momentos en que hemos fallado y esto lo hacemos siempre y bueno, siempre hay cosas que tenemos que tocar para mejorarlas.
Y a Luis Suárez, que quizás sobre todo en los minutos finales cuando apretaba el Atlético, que se podía hablar algo de cansancio del equipo por lo apretado del calendario, sobre todo en este mes de febrero.
Sí, puede ser. Es bastante duro el febrero. Ahora creo que todo el mundo está contento de que podemos descansar quizás un día o dos y bueno, a partir de ahí seguimos luchando por todo. Estoy contento que el equipo hasta el final estaba concentrado y con ganas de ganar este partido tan difícil y bueno, tenemos que seguir y quizás hacer quizás un paso más, pero es lo que hay y creo que con el calendario que tenemos es duro.
Ter Stegen, el gran protagonista del partido, y otro protagonista del Barça con Elena Condis.
Iván Rakitic, ¿habéis acusado el cansancio, tanto desgaste de partidos exigentes en los últimos días, Iván?
Bueno, queremos estar en todas las competiciones hasta el final, así que hay que jugar muchos partidos, es así. Por eso a lo mejor, como lo he dicho, nos viene bien ahora una semana limpia para poder descansar y preparar bien todas las semanas que vienen. Así que somos el Barça, queremos estar en todas las competiciones y no hay problema ninguno. Cuando duele un poco, pues pasar por encima y ya está. Pero bueno, es un punto más, tenemos que asumirlo así y ya está, vamos adelante.
Iván, últimamente pues no veiem tan fino, tan preciso.
Le preguntan que últimamente no le vemos tan fino, tan preciso, si es debido a que está cansado, que acusa el desgaste.
Por eso digo, es así, queremos estar en todas partes, ¿no? Es normal, también después cuando se suma tanto, pues es eso, que duela aquí, un poco ahí y todo, pero... No pasa nada. También creo que pudimos haber sacado ese partido adelante hoy. Pero bueno, son partidos que pasan. También rachas que a veces duele un poco más. Por eso ahora descansar bien, preparar bien las semanas que vienen, porque ja haurà bastant lío.
Iván, amb aquest mes de competició tan dur que heu tingut, heu hagut de jugar aquest últim partit, diguem, abans d'aquest descans que teniu abans del partit contra el Valladolid, contra un Atlètic que físicament ha fet un desplegament impressionant, ha fet un partit una mica de l'Atlètic propi de tota la vida. No sé si us ha costat especialment per això.
Pregunten si les ha costat mucho el Atlètic Club porque es un equipo muy físico.
Todos los partidos aquí contra el Atlètic son siempre, bueno, pues muy fuertes, muy disputados. ellos ahí, por eso digo, han defendido muy bien, estaban bien en el área, no había mucho espacio. Lo intentamos, lo buscamos y de ahí pues ha costado un poco más, ¿no? Pero bueno, también ahí en dos ocasiones había muy poco. No pudo ser hoy, por eso digo, no pasa nada, preparar bien es un punto más que sumamos y bueno, hay que sacar las cosas positivas y los que no están tan buenas, pues la hablamos y preparamos bien lo que viene.
Enteneu, però, que la gent de fora comença a estar una mica preocupada.
Le preguntan si entienden que la gente esté preocupada porque son tres empates consecutivos y están tranquilos en el vestuario.
Es muy larga, lo que decimos siempre, ¿no? Estamos muy, muy contentos, importante es también que en estos momentos cuando se suman tantos partidos que bueno, que creo que no quiere nadie jugar con nosotros, así que somos muy muy dominantes igual, nos falta ahí a lo mejor un poco la precisión en el último pase, pero de ahí lo vamos a preparar bien. Seguramente el equipo tiene muchísima hambre, muchísimas ganas, ahora una semana tranquila y vamos a estar a tope para todos los partidos que vienen ahora.
La diferencia en la clasificación es ahora de 6 puntos contra el Madrid, 7 el Atlético. ¿Es el rival el Real Madrid? ¿Os preocupa? ¿Se están acercando?
No, lo que hemos de pensar es nosotros mismos, ¿no? Con todo el respeto al Madrid, como al Atlético y todos los demás. Creo que tenemos bastante argumentos de confiar en nosotros mismos, así que lo que hicimos hasta ahora está muy bien. Vamos por encima de todos, estamos contentos y queremos seguir así.
Bueno, se marcha Ivan Rakitic con una mochila, con la foto de sus dos hijas. Un Ivan Rakitic que lo que no hemos escuchado es que ha destacado el partidazo que ha hecho Ter Stegen, providencial, salvando a su equipo. Y bueno, y que ha reconocido que estos días de descanso hasta el próximo partido en Liga contra el Valladolid el sábado que viene les vendrá muy bien para descansar y coger fuerzas, porque hoy el equipo ha acusado un poco el cansancio.
Creo, Elena, que tienes cerca a Mónica Marchante, está cerca de ti.
Aquí está, sí.
Por dejarla que se vaya a descansar. Hola, Mónica.
Ya tiene el pinganillo, te escucha,
¿qué
Corro
tal?
Chano.
¿Cómo estás? Buenas noches, Marchante.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué se decía allá arriba? ¿Qué decía Amor y Alcorta?
Pues mira, Amor, la verdad es que el discurso poco autocrítico. Me decía que le había gustado el Barça, que le había gustado Coutinho, que Coutinho es un jugador que es muy importante para el Barcelona. Y bueno, pues que ha vendido un poco el discurso de tranquilidad, de cero preocupación, que bueno, pues que la liga está competida, que está bonita, que el Barça ha hecho un gran partido, pero que enfrente ha tenido un gran equipo. Y ha intentado dar esa imagen de cero nervios y cero preocupación, que es lo normal, y poco más, y que tampoco ha querido entrar en si el equipo estaba cansado por el esfuerzo de la Copa del Rey, o que sí, que ha dicho que ahora habrá descanso, pero que el equipo está preparado para afrontar las competiciones que sean necesarias. Así que, ya te digo, autocrítica arriba no ha habido.
Mucha tranquilidad con el tema Coutinho. Quiero que escuchen este fragmento a pregunta tuya sobre Coutinho, porque es evidente que es uno de los temas del Barça, que Coutinho no arranca. Pregunta de Mónica para Guillermo Amor.
Parece que está teniendo incidencia en el juego del Barcelona, Coutinho.
Yo creo que siempre que ha participado demuestra su calidad, ¿eh? Es un jugador que intenta, que arriesga, que se enfrenta al contrario. Luego pues hay momentos pues, en los que puede costar más, hay partidos que te cuestan más que otros, y a lo mejor pues eso hace que siempre nos fijemos más en unos jugadores y en otros, ¿no? Y él, el pobre, que en estos últimos partidos pues parece que todo el mundo está muy, muy pendiente de su trabajo, pero hay que tener confianza en él. Yo creo que el equipo la tiene, los compañeros consideramos que por eso está aquí, porque es un grandísimo jugador, consideramos de los mejores y tirará adelante.
Y el pobre, dice, y el pobre, que parece que está todo el mundo pendiente de él. ¿Alguna cosa del Atleti, de Alcorta, que te haya dicho?
Bueno, simplemente ha querido matizar, bueno, lógicamente contento por el punto, pero con la sensación que tiene todo el mundo aquí de que se han podido llevar los tres puntos, y no es sobre todo por esas dos paradas de Ter Stegen y sobre todo en esas dos últimas ocasiones de Williams, pero bueno, puntualizando un poco unas palabras que no han sido correctamente interpretadas sobre su intención de renovar más pronto que tarde a Gaizka Garitano,
¿sí?
Lo cual no quiere decir que lo vaya a renovar mañana.
Pero te ha dicho que es el entrenador del año que viene.
Sí.
O sea, que ha insistido en que Gaizka Garitano se queda el año que viene, ¿no? Vale.
Está aquí Sergio Roberto.
Sergio Roberto, pues sí. Elena, coge el... Gracias, Mónica.
A ti.
Hasta luego, coge el micrófono y vamos con Sergio Roberto, ¿no?
Sí, bueno, espera, porque primero...
Ah, primero preguntas en catalán,
¿o qué? Y después en castellano.
Vale, pues me pides paso. Mientras termina Luis de hacer el titular que estaba haciendo, Luis.
Sí, no, lo que quiero decir es que el Barça tiene la gran fortuna de que tenía muchos puntos de ventaja, por lo tanto, pasa todos los años, entiendo que está jugando con esa ventaja, no de manera voluntaria, pero al final ha empatado dos partidos seguidos y tiene un punto más de ventaja sobre el segundo clasificado. El problema que tiene es que el Madrid da la sensación que está mejor que el Barça.
Senabre.
Celebro que lo vea así, Luis, porque es verdad, es la forma optimista de verlo. A nivel de clasificación y de ventaja, es así, es indiscutible. Ahora, cada semana el Barça juega así a fútbol. Es verdad que hoy ha tenido menos ocasiones que otras veces, porque hay veces que juegan un fútbol de mucho control estéril, pero tiene a Messi y Suárez en plena forma y llega. Hoy no ha sido el caso. Pero es que el Barça, yo no creo que hoy haya jugado peor que muchos otros partidos que ha acabado ganando. Y luego, no puede ser, es mi punto de vista, pero no puede ser que todos los titulares sean para Ter Stegen. No puede ser que miras cualquier diario deportivo hoy, cualquier cuenta de Twitter de cualquier radio catalana. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué parada te ha gustado más de Ter Stegen?
Sí, es
¿esta
así, es
o
así.
Esta?
Sí, sí.
No puede ser, porque eso te indica que el Barça... Es decir, hace a lo mejor 8 o 9 semanas que el mejor del Barça es o Ter Stegen o Piqué. Y algunos días incluso Semedo. No puede ser que el mejor de un equipo del Barça sea el portero, el lateral derecho o el central, porque te indica que no estás generando fútbol. El Barça puede perder o ganar, da casi igual, igual no da, pero vamos, es lo de menos, pero tiene que generar fútbol y no lo genera.
Los titulares son para Ter Stegen, como he relatado al principio, es que le ha hecho una parada a Susaeta que parecía Superman y otra a Williams que parecía Hulk. Era el doble superhéroe en la misma persona.
Bueno, pero llevamos así toda la temporada, Corro.
Sí, sí, hombre.
Es decir, entre Ter Stegen y si quieres Piqué, que lleva 2 meses y medio brutales, y Messi, cuando ha estado bien, porque hasta hace 2 días llevaba 8 jornadas consecutivas marcando en Liga, han sostenido al equipo. Pero llevamos mucho tiempo así en esta Liga y en las anteriores.
Bueno, si lleva 4 años.
Ese es el drama.
Hubo épocas que el Madrid, con el portero Casillas y con el delantero Ronaldo, ganaba títulos.
Sí, pero no es el estilo del Barça, Corro.
Es decir, que a mí
el Madrid puede ganar Champions así, el Chelsea con Drogba y Cech y tal, pero el Barça no.
A mí los números me preocupan relativamente poco.
Al final miras la jornada, al final estamos a 6 puntos del segundo rival, así que tampoco está nada mal. Así que es verdad que queríamos salir de aquí con una victoria, con los 3 puntos, pero bueno, al final, como ha ido el partido y todo, nosotros tampoco hemos creado ocasiones muy muy claras, pero bueno, al final pues un punto en este campo siempre no es bueno, pero tampoco malo.
Sí, en la primera parte ha sido mejor el Atlético, vosotros habéis mejorado en la segunda, pero sin embargo las oportunidades las han tenido ellos. Ter Stegen ha sido el mejor jugador, le ha faltado al equipo profundidad y oportunidades, ¿no?
Bueno, como tú dices, creo que en la segunda parte nosotros hemos estado mejor, aunque en la primera parte tampoco ellos han apretado mucho y en la segunda tampoco. Ellos han tenido ocasiones más claras, como tú dices, pues Marca ha sido clave para nosotros, ha hecho, no sé si, 3 paradas pues muy, muy importantes, pero bueno, para eso tenemos al mejor portero del mundo, uno de los mejores y bueno, al final pues a un punto.
Sergi, ha dicho Luis Suárez que os ha faltado comunicación en la primera parte, hablar más. ¿Habéis hecho autocrítica en el vestuario después de este empate?
Bueno, siempre hacemos autocrítica ya, y todavía tenemos una semana ahora sin partido entre semana que bueno, tendremos mucho tiempo para analizar las cosas, pero bueno, tampoco estamos tan mal. Estamos primeros, a 6 puntos de segundo, ahora en semifinales de la Copa, así que bueno, estamos bien y bueno, todavía queda muchísimo, pero bueno, creo que el equipo está haciendo una grandísima temporada y este es el camino a seguir.
¿El hecho de que sea el Real Madrid que ya os persigue en la tabla os crea algún tipo de ansiedad o eso simplemente es algo que sabéis que podía ocurrir?
No, ansiedad para nada, sabemos que un equipo como el Real Madrid pues siempre va a estar ahí. Hasta ahora teníamos al Atlético de Madrid, pero bueno, en esta jornada pues han cambiado las posiciones, pero bueno, al final nosotros seguimos primeros, que esto es lo importante, y bueno, manteniendo una diferencia de puntos buena, 6 puntos, y bueno, esperemos que hasta final de temporada pues mantengamos esta distancia.
Sergio, físicamente, ¿cómo estáis? ¿Estáis cansados? ¿Notáis la exigencia del calendario?
Bueno, como ya he dicho, creo que estos meses sabemos ya de cada año que son meses donde se juegan muchos partidos, cada 3 días tienes un partido y bueno, al final tenemos algunos lesionados también, no estamos todos disponibles y bueno, al final pues esto es normal, somos personas y bueno, pero creo que el equipo pues está bien, ahora tenemos una semana de descanso donde no tenemos partidos entre semana y bueno, también nos servirá para descansar, para llegar todos perfectamente para el sábado y bueno, a seguir adelante.
¿Pero preocupa la racha del Madrid? Que Sergio Roberto...
Bueno, se lo llevan a Sergi Roberto.
Son preguntas al viento, ¿eh? No me he dado cuenta yo que hay ya que hay un momento que haces preguntas al viento y te lo llevan, ¿no? Al futbolista.
Sí, sí.
¿No?
Bueno. Sí, sí, de hecho pedíamos también otro turno porque al final éramos primero los medios catalanes, después los nacionales, pero bueno, se lo han llevado a...
Bueno, que me he enterado hoy que cada vez la Liga, en esa presión que está haciendo Tebas, cada vez está menos por la labor de ponerle jugadores a las radios, a las emisoras de radio. A los equipos grandes costará un poco más, pero con los equipos pequeños están ahí empujando a ver si no sale ninguno a hablar a las radios, ¿no? Bueno, es que creo que hoy en Sevilla, no sé, me parece que no ha salido ninguno a hacer canutazos. O sea, así nos va la vida.
Bueno, a las radios corro y a las teles.
Y a las teles,
por supuesto. El otro día, contra el Madrid, porque Piqué quiso salir y hablar. pero estuvimos del canto de un duro de no hacer ningún protagonista.
Sí, sí, así vamos. Bueno, no perdamos tiempo que no lo vamos a solucionar en un minuto.
Exacto.
Oye, estábamos hablando, primero, del penalti, que yo creo que es la jugada, pues sí, la más polémica del partido. Pedro Martín, después de verla varias veces, la jugada es último instante, pita del cero grande, ataca Dembélé por la parte izquierda, dentro del área, pegado a la línea de fondo, sí. Gerai se tira, se resbala, o sea, se resbala para quitarle el balón, no es que se resbale, se tira él para...
Se tira para rebañar la pelota.
Para rebañar la pelota, ¿y qué?
Dembélé, y no toca la pelota... Derriba Dembélé al final, porque hemos visto la jugada. La hemos tenido que ver varias veces.
Sí, ¿para ti?
Penalti.
Penalti. ¿Para vosotros, Bernabéu, para ti?
Pues mira, al principio, incluso en las primeras repeticiones, pensé que no había nada, porque incluso pensaba que había habido mano. La mano se descarta, evidentemente, viendo las imágenes. Y el penalti, es verdad que en los últimos replays sí que puede haber derribo. Por tanto, podría haber pitado perfectamente.
¿Para ti, Dani?
Sí, yo lo he dicho en tiempo de juego, que sí que es penalti. Pero es Semedo, ¿no? No Dembélé.
Es Semedo.
Pues Semedo.
Creo que es Semedo. Sí. Estamos diciendo Dembélé, pero...
Sí, sí. Yo he dicho Dembélé, es Semedo.
Sí, sí, creo que es...
Vale.
Es Semedo. Para mí, sí, para mí es penalti. Creo que en cualquier otro minuto del partido lo hubiera pitado.
Vale, penalti de Gerai a Semedo. ¿Para ti, Luis García?
Creo que ahí está la clave. Para mí es penalti también, pero yo creo que ha pesado de alguna manera todo el lío que se montó ayer con el VAR en el derbi, más el lío que había habido en Balaídos, está no sé qué. Al final dijo, mira, minuto 95, jugada
sí, no, y
clarísima.
Con el partido finalizado.
Y con el, claro, que él había pitado el final del partido, claro. Y luego como que se retrae, ¿no?
Que tú entonces, imagínate, dijo, que están revisando una jugada de esas dos minutos.
No, hay una con jugada el partido pitado de este año en San Mamés, Atleti Bilbao Getafe, que es en el último instante, un poquito más, porque todavía no había terminado el partido, que sí. Prolonga un poco, sí. Hasta que le dice que no pasa nada, que es el penalti de Íñigo a Mata. O sea que para la mayoría, penalti de Gerai a Semedo en el tramo final del partido, tan final que había pitado el final. La pregunta ahora es la siguiente. Para vosotros, está aquí Miguelito. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Para vosotros, ¿hay liga? Que es la pregunta de la semana.
Bueno, yo creo que habrá liga si los dos no pinchan antes del partido del Bernabéu.
Vale, si
porque
llegan
entonces el Madrid,
si llegan al
el
clásico
Madrid tiene
así
la oportunidad de meterse a tres. Pero también te digo que el Bernabéu es el jardín de Messi. Por tanto, el Barça iría con muchas posibilidades de sentenciarla. Pero si ninguno de los dos pincha, evidentemente el partido de Chamartín cobraba una dimensión que hace dos semanas no tenía.
Yo creo que hay liga, pero para mí el problema no es si hay liga. Yo estoy casi convencido que el Barça va a ganar la liga. O sea, hay liga, pero creo que el Barça la tiene en el bolsillo. Pero es que da igual. El tema es el juego del Barça, que no va a ninguna parte. Pero respondiendo a la pregunta, sí, sí, por supuesto que hay liga.
Luis.
Yo voy a ser muy tajante y muy arriesgado, Corro. No hay liga. Porque, insisto en mi razonamiento, creo que el Barça está jugando con una ventaja demasiado amplia. Yo creo que cuando le sacas 10 puntos al Madrid, tienes prácticamente en el bolsillo la Liga, y está jugando con esa ventaja. Tiene, después de dos empates seguidos, que es algo que no creo que vaya a pasar demasiadas veces de aquí a final de Liga, un punto más de ventaja sobre el segundo clasificado.
No, son los mismos puntos, porque le va 6 al Atlético de Madrid y ahora son 6 al Madrid.
Sí, lo que pasa es que con el Corabera se entiende. Exacto. Que hay uno más.
Estaba de mal humor, pero
jornadas,
me estoy,
el segundo
me estoy arriba
cinco,
con Luis.
Tienes que verlo así, Dani.
No, me estás animando.
Miguelito, para ti, ¿hay liga para el Real Madrid después de estos dos resultados, hay que decir, el del Valencia y el de hoy contra el Atlético de Bilbao?
Es evidente, quedan 45 puntos, la distancia es de 6 más del Corabera, por lo tanto, es evidente que hay liga. Ahora, creo que para que el Madrid sea campeón de liga, va a necesitar ganar el Clásico del Bernabéu.
Que recuerden, claro. Es el día 2 de marzo y que antes de ese partido tiene que jugar el Barcelona, va a recibir al Valladolid la próxima semana y luego visita Sevilla y el Madrid recibe al Girona el domingo por la mañana a las 12 y visita Levantes. Esos son los dobles enfrentamientos y habrá que preguntarle ahora a Antonio Ruiz si cree que todavía hay liga para el Atlético, que está a 7 puntos. Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
¿Hay liga para el Atlético de Madrid?
Bueno, el Atlético va a estar apostado hasta el final peleando por cuanto físicamente y matemáticamente tenga opciones, pero evidentemente no es la prioridad para el Atlético este año.
¿No es la prioridad?
No.
O sea, la prioridad
es la Champions.
Es la Champions, llegar a la final de la Champions en su estadio, ¿no?
Y meterse en Champions. O sea, la prioridad del Atlético, lo que le da la vida al Atlético de Madrid es quedar entre los cuatro primeros y luego pelear por un título. Y este año tienen puesto el foco, evidentemente después de fallar en las últimas jornadas, el foco cada día se acentúa más en la Champions, pendiente de esa eliminatoria terrible contra la Juve.
Dani, David, Luis, ¿os quedáis con decir alguna cosa más del Barça?
Sí, yo quería, es que me parece que, por eso decía que no hay, o sea, yo creo que el problema del Barça no debe centrarse en los números, porque creo, efectivamente, estoy de acuerdo con Dani y con Luis, yo creo que el Barça va a ganar la Liga, porque para mí tiene el mejor equipo, tiene los mejores jugadores, que no quiere decir que sea el equipo que mejor juega. Pero yo creo que el equipo, que Valverde tiene que reflexionar. Es decir, lo de hoy de Arturo Vidal No sé si habéis visto lo que ha hecho en la primera parte. Es decir, es que hay que decirlo claro.
Sí, hay
que decirlo en voz alta, Corro. No tiene nivel.
Hay que
no
decir, David, que como para mínimo jugar lo ha visto. Barcelona. Valverde no lo ha visto y lo ha cambiado.
O sea, es una vergüenza que hoy el chaval Aleñá se quede en el banquillo. O sea, en los 20 minutos que ha jugado Aleñá, el equipo ha sido mucho más fluido. Es decir, ha hecho tres cosas Arturo Vidal que a cualquier futbolista que estuviera probando para ser jugador del primer equipo le inhabilitarían. Lo que ha hecho en la primera parte.
Yo he visto, me fijan, un desplazamiento de balón muy cercano a su compañero y le metió un pelotazo y lo mandó a la
Bueno, ha sido tremendo cuando estaba solo, ha recibido prácticamente solo sin nadie a sus espaldas. Otra cosa que quiero decir, que es el tema de la planificación del Barça. Es decir, hoy vas con un solo lateral izquierdo a San Mamés y es el que queda descartado en la grada, que es Miranda, juvenil del filial. Tú tenías a Miranda y a Cucurella. No quisiste a Cucurella, te quedaste a Miranda. Y tienes un problema enorme cada vez que Alba descansa por sanción, por lesión o por lo que sea. Y hoy juegas con Semedo, que lo pierdes en la izquierda, Sergi Roberto, que no está en su mejor momento, prácticamente has jugado sin laterales. Es decir, todo este tipo de cosas es sobre lo que tiene que reflexionar Valverde y tiene 10 días, porque en 10 días arranca la Champions.
Muy bien, Senabre, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Un placer, un abrazo.
Luis García, gracias, te veo en la
un
tele.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, Bernabéu, te veo también en la misma tele, creo que es. Un abrazo, ¿eh?
Venga, que
hasta
vaya
luego,
bien.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, las cosas del Barça y a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada noche Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora la multitudinaria manifestación que ha tenido lugar este domingo en la Plaza de Colón de Madrid. Una concentración en defensa de la unidad de España y contra la política de diálogo con Cataluña propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez y que ha sido promovida por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Escuchamos por este orden a Pablo Casado, líder del PP, Albert Rivera, líder de Ciudadanos y Santiago Abascal, líder de Vox.
Y para que el resultado electoral el 26 de mayo sea inequívocamente una censura a la actuación del gobierno socialista.
No podemos seguir ni un minuto más con un presidente capaz de cualquier cosa, que solo está preocupado de ir en el helicóptero, en el avión y ocupar la Moncloa, y no está preocupado de escuchar a los españoles. Hoy Sánchez nos va a escuchar.
Para denunciar la traición de un gobierno ilegítimo y de un gobierno mentiroso sostenido por los enemigos de España.
En cuanto a las cifras, la delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en 45.000 los asistentes a la manifestación, aunque la organización asegura que se han concentrado en torno a unas 100.000 personas. Y este ha sido el pulso de la calle.
Creo que es necesario que salgamos todos a la calle, porque si no, este país se nos va.
Porque si estamos en casa tranquilamente, hay que demostrarlo.
Lo que ha hecho ha sido juntarse con independentistas para solo para tener el poder.
Por alusiones de todos los presentes, tanto líderes políticos como manifestantes, así ha reaccionado Pedro Sánchez a esa concentración en Colón.
Están haciendo una concentración en contra de una persona, de mi persona, que cuando fui líder de la oposición y hubo dos referéndums ilegales en Cataluña, una declaración unilateral de independencia y un artículo 155 que se tuvo que aplicar en consecuencia como para defender la unidad de España y sobre todo para restablecer la Constitución en Cataluña, permanecí siempre como líder de la oposición al lado del gobierno del Partido Popular.
Y te cuento del exterior que Ángel Expósito está de nuevo con su equipo en Venezuela. Nicolás Maduro bloquea la ayuda humanitaria y el director de La Linterna viaja hasta allí para contarlo en el programa y en toda la antena de la cadena COPE. Todo esto un año después de haber estado en Cúcuta, en Colombia, frontera con el país y vía de escape para miles de personas que huyen de la miseria. Expósito nos cuenta de primera mano la difícil situación que están atravesando miles y miles de venezolanos.
Es impresionante. Yo, por mucho que vivas la política mundial y por mucho que asistas a países en crisis, es inimaginable la hambruna, la miseria que están pasando los venezolanos aquí mismo y que estamos con ellos y que, sin embargo, este régimen absolutamente corrupto y dictatorial niega. Es inaudito, es de una inhumanidad infinita.
La luz de La Linterna se encenderá mañana lunes a las 7 de la tarde hasta las 11 y media de la noche para contarnos sobre el terreno la crisis humanitaria en Venezuela. Más cosas. El Papa Francisco ha pedido a los gobiernos de todo el mundo combatir con decisión las causas de la trata de seres humanos y ha llamado a denunciar esta plaga. El Santo Padre se ha referido a esta lacra después de presidir el rezo del Ángelus Dominical ante la Plaza de San Pedro del Vaticano en Roma.
Hago un llamamiento especialmente a los gobiernos para que se afronten con decisión las causas de esta plaga y se proteja a las víctimas. Todos podemos y debemos colaborar denunciando la explotación y la esclavitud de hombres, mujeres y niños.
En cuanto al tiempo, vamos hacia un lunes en el que habrá viento fuerte en los Pirineos, Ampurdán y el entorno del Bajo Ebro y cielo nuboso, con lluvias en el Cantábrico Oriental y Pirineos. En el resto de España habrá predominio de tiempo estable, con intervalos nubosos en Baleares, sureste peninsular y a primeras horas en zonas dispersas del interior peninsular. Las temperaturas irán en descenso en Baleares y mitad noreste peninsular y en aumento en el suroeste y Canarias. Habrá heladas, aunque débiles, en zonas de montaña y en la meseta norte. Y termino, José Luis, recordándote...
Dime.
Un año después de su paso por Nueva York, la 61 edición de los premios Grammy regresa esta noche al Staples Center de Los Ángeles, California. Y lo podremos seguir aquí en España a partir de las 2 de la madrugada. Será un show repleto de presencia latina y en el que los raperos Kendrick Lamar y Drake, el que estamos escuchando ahora mismo, parten como favoritos. En cuanto a los apartados específicamente latinos, José Luis, pues Pablo Alborán, Natalia Lafourcade, Carlos Vives, Raquel Sofía y Claudia Brandt competirán por el premio al mejor disco de pop latino. Por buscar el símil futbolístico, bueno, es como el Balón de Oro de la música, solo que hay muchos más premios que repartir, José Luis.
En la primera parte de la de los raperos, lamento no poder ayudarte, no darte una indicación sobre quién va a ser el ganador final, ¿eh?
Pues, a ver, todo apunta a que Kendrick Lamar se llevará el que más los premios, ¿eh? Pues más como, que Drake, sí.
Sería como dijo Di Stéfano, no lo merezco, pero lo trinco, ¿no?
Bueno,
que
eso es.
Con los premios.
Eso es, Di Stéfano era una persona sabia, así que a ver si pasa lo mismo.
Un abrazo, Ruber.
Abrazo fuerte, chao.
Ha informado a esta hora la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Y a esta hora, en San Mamés, con José Ángel Peña, está Geray, protagonista de la última jugada del partido. Peña.
Vamos a escucharle al defensa, que ha estado impecable junto a Íñigo, aunque, como dices, al final yo creo que ha estado, bueno, pues ahí al filo de del peligro con ese penalti.
A ver qué dice.
Sí, al final yo creo que desde el delantero hasta el portero hemos creado una línea defensiva muy... muy juntita, muy sólida, y por eso esa portería cero que veníamos buscando nos la hemos llevado a casa.
Geray, ¿qué has pensado en esos segunditos que se ha estado visionando el VAR en la última jugada? ¿Cómo ha sido?
Pues la verdad que no sabía ni qué pensar, ¿no? Yo al principio de la jugada lo tenía muy claro. Yo me he tirado para cortar el intento de pase de Semedo, y al final yo veía como él se tiraba encima mío y no para nada pensaba que podía ser penalti, pero bueno, luego decían que si mano, que si cualquier cosa, ¿no? Y al final a mí me han vuelto loco, yo he evitado eso, hemos visto la repetición y al final no hay nada, está claro que no le doy con la mano y que es el que al final la tira a córner.
Con la expulsión de Marcos ya había bastante, ¿no?
Sí, también hemos estado viendo ahí la expulsión, yo creo que es más el gesto que donde en realidad le da el balón. Pero bueno, yo creo que son acciones fortuitas, ¿no? Recurriremos la expulsión de Marcos y ya está. Bueno,
¿el punto os deja contentos o el haber llegado más veces con más peligro que el Barça os hace, no sé, tiraros de los pelos por esas ocasiones que no han entrado?
No tirarnos de los pelos. Yo creo que al final esto tiene que ser un plus, ¿no? Para ir el lunes al Alcoraz a jugar contra el Huesca, conseguir los 3 puntos y subir para ahí arriba, que es lo que queremos.
El equipo sabe defender, sabe aguantar en los malos momentos y luego además crea peligro a la contra. Eso es muy difícil, ¿no?, de conseguir, además, un equipo que está ahí abajo.
Bueno, al final yo creo que sabemos a lo que jugamos y hoy más que nada lo teníamos muy claro, ¿no? Al final el Barça es un equipo que le gusta mucho jugar el balón, tocar, abrir líneas, desequilibrar, y al final cuando un equipo se te encierra atrás y se te juntan las líneas es muy difícil combinar. Y al final nosotros arriba sabemos también lo que tenemos. Tenemos a Iñaki Williams, tenemos a Raúl García, sabíamos por dónde podíamos crear peligro. Lo hemos llevado a cabo y se ha llevado ahí plasmado en el campo.
Ha habido mucha concentración en el trabajo defensivo, siempre protegiendo la zona, pero en la segunda parte, ya con el partido muy avanzado, te has visto obligado casi a arrancar por la banda derecha en una jugada en la que al principio parecía que dudabas, diciendo, jo, si voy igual dejo algo destapado por detrás, pero al final casi la armáis.
Sí, bueno, al final yo creo que en el desmarque que veo a Williams, se la doy y miro alrededor. Prácticamente solo veo blaugranas, no veo ningún jugador del Atleti y mi pensamiento es darle una solución, ¿no? Eran minutos finales, minutos en los que al final tiran más San Mamés que tu propio fondo y al final he subido por eso.
Una duda, ¿en la expulsión de Marcos te enseña a ti primero tarjeta amarilla?
Sí, yo simplemente voy a decirle que por favor que la mire en el VAR y él se dirige a mí y me dice pues toma y me saca la tarjeta amarilla, no le puedo hacer nada y ya está, simplemente eso.
Y quitando el partido del sábado.
Pues toma, Geray, que es uno de los protagonistas del partido por su buen partido y también por esa jugada final con Semedo. Vamos a ir cerrando, Samames, o lo dejamos abierto por si pasa alguna cosa. Por resumir lo que ha pasado en las ruedas de prensa, tanto de Valverde y de Garitano, si quieres comentar algo más, Oli.
Sí. Sobre la Liga, se le ha preguntado inmediatamente después de la desconexión a Ernesto Valverde qué le pareció la Liga, porque empató el otro día contra el Valencia, ahora y tal, el Real Madrid ganó ayer, y la verdad es que no se le ha visto muy preocupado, Corro, porque ha dicho, la semana pasada éramos líderes, esta semana somos líderes, y la semana que viene, si no me equivoco, pase lo que pasa, seguiremos siendo líderes. De manera que estaba tranquilo en ese sentido. Después le he preguntado también sobre la historia que ha dicho Suárez en la tele, que hemos recogido, ¿te acuerdas? Que decía, nos ha faltado falta de comunicación en los metros finales y tal, es un defecto que debemos de corregir. No le ha dado importancia a Valverde, porque dice, son detalles de desmarque, de espacio y tal, son cosas que comentamos. Es verdad que hay que corregir todos esos errores, pero no le ha dado importancia a esas palabras a Movistar Plus. Al final del partido de Luis Suárez y después de Gaizka Garitano, el preparador del Athletic Club de Bilbao, ha dicho que ellos han estado más cerca de los tres puntos que del punto que han conseguido porque han tenido más córners, más ocasiones, que Ter Stegen ha estado muy bien y después dice, el partido ha salido tal como pensaba yo, se hace muy largo contra el Barça. Pero sabíamos que a partir del 15 de la segunda parte podíamos sacar partido si sacábamos a Muniain del campo, o sea, en el campo le he sacado, hemos dominado más a partir de entonces y sí que es verdad que al final hemos pedido la hora, pero es que nos hemos quedado al final del partido con 10 jugadores por esa expulsión de Óscar de Marcos.
Muy bien, Oli, si no decís nada más, Elena, Oli y Peña, estáis abiertos por si pasa alguna cosa, pero
por favor,
a otros asuntos. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Y mientras tanto, el Real Madrid a 6 puntos, después de la victoria ayer frente al Atlético de Madrid por 3-1, muy polémica para los aficionados, sobre todo del Atlético de Madrid. El Real Madrid, Miguelito, prepara ya el partido contra el Ajax de Ámsterdam el próximo miércoles en la ciudad holandesa.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Así es, hoy ha habido día plácido de descanso. Hacía 3 semanas exactamente, desde el 20 de enero, que Solari no concedía un día libre a toda la plantilla al completo. Ha sido sometido a pruebas médicas Isco, que tiene una dorsalgia y una cervicalgia aguda. No ha acudido a la ciudad deportiva y sí a la clínica, así que imagino que tampoco viajará a Ámsterdam el próximo martes. Isco y Marcos Llorente van a ser las únicas ausencias que va a tener Santiago Hernán Solari. Y 2 futbolistas se han pasado hoy por Valdebebas. Uno, Marcos Llorente, para seguir su recuperación. Recordemos que se lesionó en el Camp Nou. Y el otro, Marcelo, el segundo capitán del Real Madrid, que ayer por 5ª jornada de liga consecutiva no jugó, la titularidad fue para Reguilón y yo creo que esa en principio puede ser la única incógnita para el partido de Holanda. Ver quién juega en el lateral izquierdo, si Reguilón, que está jugando la Liga, o Marcelo, que viene jugando la Copa. Por lo demás, buenas noticias en torno a Toni Kroos. Ayer contábamos que terminó el partido ante el Atlético de Madrid con alguna molestia en el tobillo izquierdo. Fue sustituido después de una entrada de Thomas. Hoy ni siquiera ha ido a hacerse tratamiento con los fisios a Valdebebas, está mejor y no va a tener problemas para jugar contra el Ajax.
La estrella del conjunto holandés, De Jong, fichada por el FC Barcelona para la próxima temporada, ayer jugó contra el Heracles, perdió 1-0, se le aleja de la Liga el Ajax y tuvo un problema, ¿sabemos algo de su estado de salud?
Bueno, parece que ha terminado el partido de Liga con alguna molestia, pero no se le descarta. Así que no sé yo si jugará al 100%, pero parece que va a poder estar en el partido.
Bueno, quedan horas y días para disputar el partido. Ahora te escucho en el tertulión. Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Antonio, el día después de perder 3-1 contra el Real Madrid y de que a eso de las 11:16 exactamente se publicara un tuit del Atlético de Madrid oficialmente, @atleti, con 3 imágenes de 3 jugadores que ellos consideran han sido perjudicados, ¿cómo ha sido?
Bueno, pues ese tuit concretamente es la única reacción que ha manifestado el Atlético de Madrid después del partido frente al Real Madrid. Dijo el Cholo Simeone que hacía falta limpiar la mente, que hacía falta el Cholo y algún jugador, porque hablaron Saúl y Jiménez y alguno de los dos, no recuerdo quién, habló de que ahora era momento para pensar ya en lo que viene, limpiar un poco todo lo ocurrido en el episodio del derbi, y dicho y hecho, porque el Cholo les ha dado libres hasta el próximo martes por la mañana.
De las imágenes que nos han visto o que no se vieron ayer, he visto una hoy, que es Courtois saliendo del estadio cuando se encaminaba a la zona de vestuarios haciendo un 3-1 con los dedos, 3-1, se ve que le dijeron algo de la grada y dijo 3-1. Eso es así lo que he visto de todas las polémicas que hubo en el día de ayer y que no se han visto. Te escucharé seguramente en el tertulión porque va a estar apasionante, ¿no?
Sí, seguramente.
Seguramente
sí,
esté apasionante.
Y no me haga mucho caso, pero me da la impresión de que vamos a hablar de alguna jugada polémica. De ayer, ¿eh?
No te hago mucho caso. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Al margen de este partido que hemos relatado entre el Atleti y el Bilbao y el Barça, que ha terminado con empate a cero, en la jornada de hoy el Leganés le ha ganado 3-0 al Betis. Ahora hablamos del Leganés y del Betis, de lo que ha pasado después del partido. El Valencia ha empatado a cero con la Real y el Sevilla ha empatado a 2 con el Eibar. Y perdía 0-2 y el VAR le anuló el 0-3 al Eibar, parece que bien. Era el minuto 88, estaba con 10 por expulsión de Banega y seguía perdiendo y ha terminado el partido empatando a 2. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Vaya,
es increíble,
achuchón,
¿no?
Ha tenido que hacer el Sevilla para empatar el partido, ¿eh?
Sí, es increíble que el Eibar, que lo ha hecho absolutamente todo durante 88 minutos, hasta ese parón que tú relatas del VAR, que estaba revisando el posible 0-3 de Quique García, no haya ganado este partido. Pero lo que es indiscutible es que el Sevilla puede andar horrible, como está ahora, porque el partido futbolísticamente del Sevilla ha sido muy malo y ha venido a refrendar que anda en el momento más bajo de la temporada. Pero es verdad que este equipo tiene orgullo suficiente y que este estadio tiene algo. Tiene esa magia que empuja a que puedan ocurrir cosas que nadie puede imaginar y que nadie espera ya, ¿no? Con medio campo ya vacío, el juego se reanuda en esa acción del VAR, después de 2 minutos parado, marca Ben Yedder, pero es que se mete el partido en el descuento. Empata Sarabia, le da tiempo incluso al Sevilla a crear un par de situaciones más de gol y está a punto de llevárselo con 10 futbolistas. La realidad en el global del partido es que el Sevilla gana un punto que le sabe a gloria y el Eibar se debe estar lamentando todavía de la oportunidad que ha perdido hoy de ganar, porque ha hecho el equipo de Mendilibar un partidazo, lo ha hecho todo bien.
La vida de Machín y del Sevilla hubiera sido muy diferente si hubiera terminado perdiendo el partido. Le pido al doctor Prieto. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, Prieto.
Vamos apañados.
Diagnóstico de la situación del Sevilla, que es evidente que al margen del empate y de la reunión final y de empatar el partido, está viviendo un momento delicado, ¿no?
El diagnóstico, bueno, el enfermo ha pasado una tarde complicada. Ha tenido fiebre, inició la tarde fiebre, después convulsionó.
Sí.
Y luego al final, a última hora, pues un medicamento así raro que nos dieron, pues liberó al equipo del sufrimiento final.
Urbasón, ¿no? Ha metido ahí una inyección de Urbasón y para arriba, ¿no?
Sí, un poquito de Urbasón y para adelante, pero...
¿Y qué tal que ahora tiene el enfermo horas después?
Mala.
Tiene mala.
Mala. El estado actual del equipo, las constantes vitales del equipo no son muy no dan señales muy positivas. El equipo ahora está en el peor momento de toda la temporada y bajo mi humilde opinión creo que tiene que ver un poco porque hay determinados jugadores que son muy importantes dentro del equipo que no están al nivel adecuado, quizá porque están cansados, porque ha sido la línea que menos se ha rotado, porque físicamente estén pasando por un bache, pero hay dos o tres jugadores que son muy importantes dentro del equipo y el equipo depende de ellos y que no están para nada. Entonces la imagen del equipo de hoy ha sido muy floja. Creo que el Eibar ha sido merecedor de la victoria claramente.
Para ti, ¿quién está por debajo? Sarabia parece uno evidente, ¿no?
Sarabia, Banega, todos los del centro del campo, Franco Vázquez, los que forman los tres del centro del campo de Sevilla, que lo convierten en un equipo poseedor del balón, un equipo que es capaz de jugar rápido y tal, están en un momento de forma horroroso desde hace un mes. Entonces, claro, cuando tú has creado un equipo con la intención de jugar al fútbol de una determinada manera y no dar dos pases, pues es complicado. Hoy el equipo ha tenido que poner el pensamiento de ir a la heroica y buscar el balón directo, y como tienes dos tíos delante tan buenos y que tienen tanto gol, pues con eso te ha servido, pero hoy ha sido un partido muy complicado porque realmente el Sevilla ha hecho muy poco para ganar el partido.
Muy bien, doctor, pasaremos consulta el próximo jueves, que hay un Lazio-Sevilla, a ver cómo está el enfermo en Europa, viajando por Europa.
Hay que taparse, hacer un poquito de deporte y nada de bebidas frías, ¿vale?
Eso es. Un abrazo.
Cuidado.
Gracias,
mucho,
Prieto,
amigo.
Hasta luego.
Adiós.
Oliva, ¿quieres decir alguna cosa?
No, que es cierto lo que comenta Prieto, que tiene que ver un poco con el bajón de determinados jugadores del centro del campo. Hoy, por ejemplo, la gente le ha pitado a Sarabia en algún momento puntual, pero al final, no estando la mejor versión de Sarabia, resulta que saca una asistencia de gol, el gol de Ben Yedder, y empata el partido. O sea, la aportación de este chaval, más allá de las polémicas y que la gente está enfadada porque no renueva el contrato y tal, es indiscutible, incluso estando mal, da la asistencia y el gol.
Un abrazo, Oliva.
Un abrazo, Corro.
Ha dicho Ben Yedder y Salvia que hicieron los goles del Sevilla. Los de Eibar los hicieron Orellana y Charles. El gol anulado por el VAR fue a Quique García. Ya saben que Mendilibar encabeza la manifestación anti-VAR. ¿Esto opina de lo que ha ocurrido hoy?
Yo creo que ha sido importante esos dos minutos de VAR, ¿no? Si es gol o no es gol, el tercer gol. La culpa es nuestra, ¿eh? No le echo la culpa al VAR, ¿eh? Sabemos cómo va esto y tenemos que mantener la concentración. La siguiente jugada, después de ese miramiento de VAR, nos han hecho el 1-2, ¿no? Y ya, bueno, pues ya a partir de ahí, la calidad de ellos, el público que estaba frío se ha calentado, hemos jugado bien, creo que incluso hemos estado mejor que ellos. Los buenos equipos, los buenos jugadores, pues a veces no nos hace falta jugar bien para puntuar.
Y el Leganés le ha metido 3 el Leganés al Betis. El club y la mayoría de la gente le concede los 3 goles a En-Nesyri y Pedro Martín el primero se lo da a Barragán en propia puerta porque entiende que el disparo de En-Nesyri no iba a portería. De todas formas, gran partido, partidazo de En-Nesyri. Y después de esta victoria, Santi Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Han sorprendido mucho unas declaraciones de Quique Setién. Bueno, recuerda primero las que dijo en el primer partido, en el Betis-Leganés.
Sí, después de aquel Betis-Leganés, en el que el Betis dominó la posesión por encima del 80%, el Leganés se encerró buscando sumar el empate, marcó Loren, creo recordar, en el 88. Setién dijo al Diario de Sevilla que él nunca haría jugar a su equipo como lo había hecho jugar Pellegrino al Leganés y que los jugadores del Leganés al término del partido se habían acercado a los suyos para decirles qué envidia, qué bien jugáis o ojalá nosotros pudiésemos jugar igual.
Y esto es lo que ha pasado hoy. Ya saben que primero habla el técnico visitante y luego el técnico local. Pues Quique Setién, que por cierto, esto ha dicho en sala de prensa y en la flash interview le he escuchado decir que hoy han estado horribles y que lo han hecho todo mal, digo porque van a escuchar ahora lo que ha dicho sobre el Leganés, es Quique Setién y la respuesta de Pellegrino.
La realidad es que ellos han hecho las cosas bien, las cosas que hacen habitualmente, unas veces les sale y otras no, por eso están ahí abajo. No sale siempre lo que propones.
Ahí la gente canta que venimos de segunda B. Yo creo que estamos muy orgullosos de lo que somos y lo que tenemos. Podemos sacar el pecho, por eso no tenemos que tener ninguna vergüenza por ser lo que somos, al contrario.
Andrés Ocaña, Sevilla. Hola, Andrés. Andrés Ocaña, Sevilla.
¿Corro?
Sí, ahora te escucho perfectamente.
Ah, perfecto. ¿Qué? Hola, Corro, ¿qué tal?
¿Has preguntado en el club si está arrepentido Quique Setién de haber dicho esta frase sobre el juego de Leganés?
Bueno, lo primero que llueve sobre mojado, se entiende que Setién es muy suyo y en el club pues prácticamente se ha optado por darle manga ancha, intentar recomendar algunas veces a Setién que no sea tan claro a la hora de exponer sus opiniones, porque ya lo hizo con el caso Bartra y otras veces con equipos como cuando vino el Valladolid, el Getafe, que también en sala de prensa pues ha salido diciendo que es que los equipos vienen a encerrarse, a meterse atrás y a dar boleones y a sabiendas de que igual no sientan bien sus declaraciones y que el club definitivamente lo que ha decidido es dar un paso al lado, ¿no? No puede obligar al entrenador a que diga unas cosas u otras en sala de prensa, pero desde luego tampoco se quiere meter a, digamos, a matizar las declaraciones del técnico. Y lo que sí te puedo decir es que Setién tiene vía libre para hacerlo, para matizar estas declaraciones, que de momento no ha querido hacerlo, que normalmente cuando hay algún aspecto de este tipo o alguna cosa de este tipo utiliza el Twitter para hacer alguna aclaración, pero que ni eso, y que lo que me cuentan es que venía con un cabreo absolutamente monumental de vuelta en el viaje y prácticamente sin hablar con nadie. En el club no han sentado bien las declaraciones, se cree que no ha estado acertado el entrenador, pero te repito, Corro, que lo que quieren es que sea el propio entrenador el que las arregle si es que lo cree conveniente o no lo cree, claro.
Pues atentos al Twitter o a la rueda de prensa previa al Ren Betis, que juega un partido en Europa el Betis este jueves. Un abrazo, Andrés.
Un abrazo, Corro.
Santi, ¿lo deja ahí el Leganés en las declaraciones de Pellegrino o ha sentado muy mal lo de Setién?
Ha sentado mal, pero se lo han tomado con humor. De hecho, los jugadores en Instagram, Rubén Pérez, Recio, Gumbao, algunos más, destacan el respeto del Leganés a la forma de jugar de cada uno y alguno hace la broma con otra frase que no hemos escuchado de Setién, Corro, que dice que el Leganés hace pocas cosas bien, 4 cositas bien y que con eso le vale para sacar puntos. Así que muchos de los jugadores han tirado de esa ironía y han dicho que con las 4 cositas el Lega tiene 29 puntos. Yo no sé si Setién será un buen entrenador o no, Corro, pero de matemáticas no sabe. sabe mucho, porque el Lega, esos que están ahí abajo, están a 3 puntos del Betis y con el Golaveras ganado. Así que ya te digo que bueno, 3-0, Golaveras ganado al Betis y 3 puntos muy importantes para
acá. Eso dicen las matemáticas, lo que acabas de decir. Un abrazo, Santi.
Un abrazo.
Y en Mestalla, el Valencia empatado a 0 con la Real Sociedad. La historia del partido se la va a contar Rafa Villarejo. Hola Rafa, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Después de tantas emociones, hoy un día más de tranquilidad, ¿no?
Sí, seguramente yo creo que por eso. Los dos es cierto que necesitaban, Valencia y Real Sociedad, ganar para acercarse a la Champions y quizá por ello han salido con, yo creo que demasiado respeto. La Real ha sido mejor en la primera parte, pero sin ocasiones de peligro. El Valencia ha sido muy superior en la segunda parte y ha tenido ocasiones, pero ha adolecido de lo mismo que viene adoleciendo durante toda la temporada. Es cierto que, como tú decías, parecía que lo había olvidado en las últimas jornadas, pero otra vez le ha faltado el gol, la eficacia de cara a portería. De hecho, el propio Marcelino en rueda de prensa ha reconocido que nada de buscar la excusa del desgaste de la Copa ante el Betis y todo eso, que su equipo no ha ganado únicamente por la falta de puntería. Así que se han quedado los dos a la misma distancia. Le ha venido bien el empate del Sevilla ante el Eibar. Y en el Valencia, eso sí, la noticia positiva es el regreso de Gonzalo Guedes. Ha vuelto después de 2 meses de su operación en el pubis. Ha vuelto a jugar. Marcelino recupera a Guedes. Ha recuperado a Condovia, que incluso ha sido titular. Así que llega a la Europa League el jueves ante el Celtic, que está vivo en la Copa, en semifinales ante el Betis, con el objetivo Champions en la Liga, 3 objetivos todavía pendientes para el Valencia y, como digo, Marcelino con muy buenas noticias, recuperando mucho y bueno en su vestuario.
Gran partido el jueves, Celtic de Glasgow frente al Valencia con Guedes ya recuperado. Un abrazo, Rafa, gracias.
Buenas noches.
Hasta luego. Y dos pasos por 2 ciudades que tienen noticia. La primera, bueno, nos quedamos en Valencia. Pedro Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
Desde el viernes estamos contando la historia de Toño, jugador del Levante, que está en prisión, acusado de graves delitos. Así que te pregunto cómo es el día o cómo ha sido el día de hoy y cómo son las próximas horas de Toño.
Bueno, pues hoy tercera noche en ese centro penitenciario de Teruel. Y lo que venimos contando durante todo el fin de semana, a partir de mañana, la intención del abogado de Toño es ofrecer una fianza al juez del juzgado número de instrucción número 3 para intentar sacar cuanto antes de la cárcel a Toño. Ha venido repitiendo ya desde el viernes el abogado que es injusta la decisión del juez de mantener en prisión junto a los otros 6 acusados de esta investigación en la cárcel, así que va a hacer todo lo posible por intentar sacar a Toño. Ya le ofreció la retirada de pasaporte, presentarse de forma semanal en el juzgado y todo esto lo va a volver a solicitar a partir de mañana su abogado con tal de sacar cuanto antes de prisión a Toño.
Mañana hablamos. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Vamos a Vigo. Santi Peón. Hola, Santi.
Hola, Corro. Muy buenas.
Bueno, ya saben que después del Getafe 3-Celta 1, declaraciones de Yago Aspas y de Jozabed, muy críticos con el arbitraje, con el estamento arbitral después de ese partido. Comunicado del Celta durísimo. Yo dije ayer que era el más duro de esta temporada, sin duda, contra el estamento arbitral. Y hoy refuerza sus quejas.
Correcto, y lo ha hecho a través de las redes sociales, emitiendo, por explicarlo de alguna forma que la gente lo entienda, la parte número 2, por decirlo de alguna forma, de ese comunicado de ayer. Simplemente un texto muy breve a través de las redes sociales. El Celta, leo textualmente, quiere reiterar desde la más absoluta tranquilidad y tras una pausada reflexión su absoluto desconcierto y malestar por el arbitraje sufrido en el Getafe Celta, que ofreció decisiones totalmente incomprensibles. Este texto, acompañado en las redes sociales de las imágenes del partido de ayer, por cierto, te cuento, Corro, que desde el club ya han tomado la decisión de que van a recurrir la segunda cartulina amarilla que vio Maxi Gómez ayer y que recuerdo que fue, aunque fueron las dos una a continuación de la otra, la que supuso la expulsión del delantero uruguayo. Recuerdo que en el acta recoge González Fuertes que primero protesta una decisión, la decisión de pitar ese polémico penalti de Hugo Mayo, y que posteriormente el delantero del Celta aplaude la decisión del colegiado. En las imágenes es difícil ver en qué momento le aplaude porque, insisto, son muy continuadas las protestas y las dos tarjetas mostradas por el colegiado asturiano. La va a recurrir ante competición primero el Real Cruz Celta, veremos qué decisión toma, aunque conociendo los precedentes va a ser difícil que los comités le den la razón al conjunto.
Yo no he sido capaz de ver ni los aplausos, ni en ese vídeo que ofrece con 4 acciones polémicas la mano de Flamini. Esas son las dos cosas que yo no he visto, pero seguiremos hablando de este asunto y de las quejas del Celta al arbitraje. Un abrazo, Santi.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego. Apunten resultados de segunda del día de hoy: Alcorcón 1, Cádiz 2, Albacete 2, Mallorca 0, el Albacete es el líder, Almería 1, Numancia 0, Granada 0, Deportivo de la Coruña 1 y el último partido partido de la jornada del domingo, Málaga 0, Las Palmas 0, estarían en ascenso, Albacete y Osasuna en promoción, Deportivo, Málaga, Granada y Real Oviedo. Y antes de que llegue el tertulión con Juanma Castaño, Ángel García, tenemos unas cuantas historias que contar en flashes en titulares que dicen lo siguiente, Ángel.
Y lo último, como tú dirías, es vayan a ver a Doncic. Vaya partidazo acaba de jugar una vez más el esloveno. Han ganado Dallas 102-101 a Portland con 28 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias de Luka Doncic, que ha hecho unos últimos minutos memorables, como últimamente en la NBA. Anoche debutó Marc Gasol con los Raptors, nada menos que en el Madison Square Garden, ganando a los Knicks. Jugó poco, la verdad, 18 minutos, 7 puntos, 6 rebotes y muy bien en defensa, me cuenta Rubén Parra. En tenis, enorme victoria de las chicas de Anabel Medina en Copa Federación, con Georgina García, Huracán Georgi, como heroína, con 3 de 3 puntos, sus dos individuales y el dobles con María José Martínez. En abril, playoff de ascenso al Grupo Mundial. En ciclismo, ha terminado la Vuelta a la Comunidad Valenciana con triunfo en la general para Jonny Zaguirre. Y en rugby, ha estado Erifrade. España ha debutado en el Campeonato Europa ganando 16-14 a Rusia en la central de la ciudad universitaria. 7.000 aficionados en la grada. Y por cierto, Corro, se están lamiendo las heridas en Francia, que sabes que allí es poco menos que religión. En el Seis Naciones, paliza histórica de Inglaterra a Francia, 44-8.
¿Quién le ha ganado a Rafael Nadal en su tierra?
En golf, ha perdido, ha quedado segundo en el campeonato de Baleares para mayores de 30 años. Ayer iba líder, hoy ha quedado segundo. No sé yo.
Hay que hablar con el que le ha ganado, que habrá ido presumiendo todo el día de eso, ¿no?
Handicap 1,5, casi le da para ser profesional a Rafa.
Podría serlo. Gracias, Ángel.
Chao.
Les dejo en la compañía de Juanma Castaño y el tertulión del tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE, estar informado.